historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
¿Cómo le va, mi querido amigo Néstor Forero? ¿Cómo está usted?
Acá andamos.
¿Todo bien?
Sí, no pudiendo escuchar el programa por un desperfecto acá, con la máquina, pero bueno, ya la escucharemos después.
Seguramente, sí, y por supuesto corregido, sacando todos los errores que hemos tenido, que fue bastante complicado el tema de acá en Internet. Don Internet dijo, hoy se las voy a complicar, y la complicó bastante.
¿Verdad? Ah, bueno.
Pero bueno. Vamos haciendo lo que podemos.
Pero yo no, al no poder escuchar, no sé si alguna cosa que diga ha sido ya repetida.
Bueno, repetida. Mira, ya por anticiparte, tanto el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz como el licenciado Carlos Pereira se han referido a Malvinas. Martín hizo un detalle de Héroes de Malvinas y de la importancia que tiene la misma. También el licenciado Carlos Pagamé le habló sobre la importancia geopolítica de Malvinas. Y bueno, y vos has propuesto para el día de hoy la importancia geopolítica de Malvinas ayer, hoy y mañana.
Exacto.
Bien.
¿Y cómo tiene que ver Malvinas con toda nuestra historia? Que están tantas veces borrada y queriendo ser borrada de nuestra conciencia. Malvinas, desde su descubrimiento, fue geopolíticamente estratégica, porque era el paso entre los océanos, y así fue entendido en la cadena de asentamientos militares que el Imperio Británico desparramó por el mundo.
Uh-huh.
Y siguiendo la tesis que en 1904 Halford Mackinder hizo pública a través de una conferencia que se llamó El Pivote Geográfico de la Historia, demostraba que, dado el carácter insular del Imperio Británico, lo importante para ellos era que la enorme masa terrestre, que estaba delimitada fundamentalmente por las estepas rusas al norte y el Ártico, el Sahara al sur, y luego los montes Urales al este y el Atlántico al oeste, aquella masa europea, nunca se pudiera poner de acuerdo, y había que aplicar aquel viejo criterio de divide y reinarás.
Uh-huh.
Frente a ello, el carácter insular de Gran Bretaña debía utilizar todos los apéndices geográficos y todas las islas frente a las masas continentales. Y así, bueno, y así lo hizo tanto en el Mediterráneo como en cada uno de los lugares que ha podido. El caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, el caso de la isla Ascensión y el caso Gran Bretaña en nuestras islas Malvinas, Georgia y Orcada, y Sandwich del Sur. Porque en aquel momento era importante como paso entre los océanos, y en el día de hoy, en el caso de tener algún tipo de colapso, el canal de Panamá o el canal que quieren crear también en Centroamérica, el único paso permitido entre los océanos volvería es Malvinas.
Uh-huh.
Pero además de todo esto, Malvinas está frente al último continente a conquistar, que es el continente Antártico, que es la principal reserva de agua. Si alguien viera el polo sur en un desde arriba, es decir, a través de una esfera terrestre, vería que todo lo que rodea al continente Antártico está rodeado por la Comunidad Británica de Naciones, y a través de Malvinas, a través de Nueva Zelanda, Australia, y todo lo que lo rodea son ínsulas que corresponden al Commonwealth y de última al Imperio Británico. De ahí su importancia. Pero no solamente por el agua, sino por los alimentos que existen en estado de pureza en la Antártida, sino también por el oro y la plata. Entonces ya debemos de alguna manera entender que la Antártida es una de las principales reservas de oro en el mundo y la principal reserva de agua. Y para llegar al oro tienen que derretir de una manera económica los 4 kilómetros de hielo que ocultan el continente. ¿Qué mejor que el calentamiento global? Uh-huh. Para achicar los costos, a costa del equilibrio en el planeta. Y a nosotros, esa situación geopolítica, y que nos afecta profundamente, porque tenemos en el Atlántico Sur parte de nuestra casa ocupada por una potencia colonial que tiene 3 bases militares en Malvinas: una misilística, una marítima y otra aérea. Si alguien tiene la oportunidad de ver un plano de las bases militares de la Unión Europea, verá que figura Malvinas y que existe como unas flechas que marcan su zona de influencia y que hablan. Las 3 flechas que marcan son la Antártida, el paso de los océanos y el continente americano, específicamente la Patagonia Argentina. ¿Por qué los argentinos no hemos tenido y no tenemos conciencia de todo ello? Bueno, por una enorme política de desmalvinización que recién en los últimos años se está tratando de ir desarmando. Pero han sido muchos, muchos años de desmemoria y de invitar a la concientización. Yo recuerdo, y quería traerles con ustedes, algunas de las miles y miles de noticias y artículos que han tratado de desmalvinizarnos. Por ejemplo, en la el Enrique Vera Villalobos, que era coordinador de la revista Estrategia, en el diario Río Negro, editado por el doctor Rasneri, que era el ministro de Educación del doctor Alfonsín, señala lo siguiente en uno de sus artículos: como lo ha enseñado Carlos Escudé, otro personaje al cual debemos prestar mucha atención, la población argentina ha estado sometida desde hace más de 40 años a una insidiosa acción psicológica, de la misma índole que se practicó sobre los pueblos de Alemania e Italia con respecto a los reales e imaginarias reivindicaciones territoriales de esos países. El gran lavado del cerebro colectivo en esta materia comenzó hacia 1944. Puso en práctica una gigantesca campaña educativa y propagandística destinada a crear en la conciencia colectiva la convicción dogmática de que Malvinas han sido, son y serán argentinas. Proposición que no resiste el más módico análisis lógico, histórico o siquiera gramatical, que se manifestó irreconciliable con la realidad de que Gran Bretaña ejerce soberanía sobre el archipiélago desde hace ya más de 153 años, en tanto que España mantuvo una tenue posesión que abandonó en 1811. Durante unas 4 décadas, la posesión fue de la Confederación Argentina, de una forma asaz insegura. Este tipo de campaña, que pretende apelar a los más puros sentimientos patrióticos de la buena gente, a la vez de que las primeras tendencias cavernarias que todos llevamos adentro, más o menos escondidas, zaranjadas de esta índole, son las que condujeron al criminal aventura de la ocupación militar en las islas en 1982. Uh-huh. Bueno, y así sigue este caballero, que seguramente toma el té a las 5 de la tarde, con un verdadero té inglés cultivado con el sudor de los misioneros. Que pertenecen a la República Argentina. ¿Cuántos periodistas en los últimos tiempos también han continuado con esta línea en la cual pretenden robar prácticamente de la memoria argentina que Malvinas no es solamente una causa nacional, sino que es una causa latinoamericana, porque los argentinos tenemos parte de nuestro hogar ocupado por una potencia que nos amenaza. Y no se amenaza quedarse solamente con Malvinas, sino no solamente con los 6 millones de kilómetros cuadrados que controla en el mar epicontinental argentino y en el Atlántico Sur, sino también pretende quedarse con nuestro sector antártico y amenaza con quedarse con toda nuestra Patagonia. Esto no es una causa nacional, esto es una causa continental. Esto tiene que ver con la UNASUR. Y Argentina y los argentinos tenemos que tomar conciencia de la verdadera situación en la que estamos. Cuando el ente biológico accedió a la presidencia ya en 1989, una de las primeras cosas que desarmó fue el plan Cóndor, el plan de los misiles Cóndor. ¿Por qué? Y porque de continuar con esa tecnología, Argentina podía disputar alguna posibilidad de éxito el control del Atlántico Sur. Pero no se ha hecho. En lugar de eso, se firmó el infame Tratado de Paz por la Guerra de Malvinas, que se firmó en Londres, en España, en Madrid, el Tratado de Madrid, y luego ratificado en Londres. Aquel tratado, que todavía hoy continúa vigente, es el control total británico del Atlántico Sur, es la subordinación de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas Británicas alojadas en Malvinas, porque el Ejército y las Fuerzas Armadas Argentinas, la parte de la Marina y la Aeronáutica, todavía hoy tienen que avisar con 25 días de anticipación si se han de mover por en el Atlántico, y avisarle al comando británico. También tiene que ver con la usurpación del recurso pesquero argentino desde el paralelo 45 y el paralelo 60, es decir, desde el puerto de Camarones en Chubut hasta las Islas Orcadas, y también la protección de las inversiones inglesas que a través del Tratado de Garantías, y que fundamentalmente tiene que ver con todo el proceso de privatizaciones que se tuvo en aquella infame década, en la cual Argentina entregó a manos privadas los principales resortes de su economía, y los verdaderos y ocultos dueños, como es todo el proceso de minería argentina, termina en empresas que pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones. Y yo les recuerdo que esta parte que todavía no hemos desandado y que hace el pilar del vasallaje tiene que ver con los beneficios que le han entregado al sector minero, que la exención de aranceles y tratos aduaneros, la exención de la liquidación de divisas producidas por las exportaciones, el no control de las exportaciones, la libertad para transferir al exterior sin carga y sin impuestos para enviar sus remesas, la exención de retenciones a las exportaciones, las exenciones impositivas que han tenido por más de 60 años de estabilidad fiscal y cambiaria, todo esto que es de alguna u otra manera el pago por haber osado tratar de recuperar lo nuestro. Esas son algunas de las cuestiones que hace que la tenga que ver tanto, que ver no solamente con Argentina, sino con el continente americano, frente a esta potencia colonialista que tenemos.
Néstor.
Sí.
Hay mucho ruido en la línea, no sé si has movido el teléfono.
No.
Sí. Bueno,
se ve. Por eso los muchachos.
Que nos vienen atacando también por acá, parece, che. Sí. No solo internet. Hay mucho ruido en la línea y lo último, si bien yo lo puedo escuchar, tal vez la audiencia no lo pueda percibir como corresponde. Te mando un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Disculpa la...
No, pero es insostenible, sí, el ruido aquí es insostenible.
Fuerte abrazo, Néstor.
Un abrazo, Néstor.
Fue Néstor Forero, el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma. Pedimos disculpas, todo esto, en el día de hoy realmente la tecnología fue un desastre.